Bienvenidos al podcast En Prosa.
Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Y hoy tenemos una conversación muy chévere, muy amena. Vamos a hacer de este espacio y de esta conversación una donde vamos a absorber la mayor cantidad de conocimiento porque tengo un invitado de lujo, un invitado fantástico. A mi parecer es una de esas personas como que te envuelve en esa conversación tan chévere que se te pasa el tiempo súper, súper rápido y no te das cuenta. Y eso es maravilloso. Hoy estoy con un gestor cultural de la ciudad de Medellín. Él es Juan David Vélez. ¡Bienvenido! Voy a hacer acá los efectos del aplauso.
Gracias, Diana. Muy contento de estar acá contigo.
Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, porque para mí es todo un honor tenerte acá y yo sé que vamos a aprender muchísimo de tus experiencias y estoy seguro que la audiencia se va a llevar muchas herramientas para su día a día.
Así, vamos a intentar cumplir con esa promesa.
No, yo sé que sí. Pero antes de comenzar, pues quiero contarles un poquito de Juan David. Pero no, mejor yo no voy a ser quien cuente esa historia. Yo quiero que nos cuentes un poquito qué haces, a qué te dedicas, que la gente diga, bueno, él es gestor cultural, pero también es emprendedor, ya les va a contar. Entonces, adelante. La típica pregunta de hoja de vida. Ajá. Háblame de ti. Esa es la primera pregunta.
Nada, pues yo, como decías, gestor cultural de la ciudad de Medellín. He estado involucrado en bastantes proyectos en la ciudad y ahorita mismo digamos que mi trabajo se concentra en la gestión, en la coordinación de los eventos del Libro de Medellín, con un equipo pues extraordinario de compañeros y compañeras que lo hacen posible. Esa fiesta del libro, los días del libro, la parada juvenil de la lectura, que bueno, por ahí demás que suenan con algunos. ¿Y qué más hago? Con mi compañera, con Isabel, arrancando un proyecto, un café muy lindo que nos entusiasma mucho. Se llama Café Gregario en El Poblado. Y bueno, nada, es un poco de mí. Soy muy malo para hablar de...
Es la pregunta más difícil.
Sí,
es. Aparte difícil. Es como súper incómoda, tipo cuando estás, no sé, cuando toca cantarte el cumpleaños porque todo el mundo está alrededor y también te toca cantar a ti el cumpleaños, creo que esos son de los momentos más incómodos. Háblame de ti y cantaré el cumpleaños.
Sí, claro, y como empiezas a decirle de vanidades, de sí, yo he hecho esto, trabajo en esto, tales cosas, no sé, me gusta presentación cortica.
No, y la presentación corta está bien, pero ahí voy a diferir en algo. Yo pienso que uno, pues no es porque uno no se sienta orgulloso, porque finalmente uno siempre se sentirá orgulloso, pero a veces lo tomamos como vanidad, o de pronto tú lo tomas por ese lado, pero a mí me gusta, no, a la gente le tiene que, sí, a la gente le va bien que cuente, qué rico, porque eso inspira. Yo soy de las que, las partidarias de que inspirar para inspirar. Entonces, si a ti te va bien y todo lo que haces, a mí me, yo digo, wow, qué personaje tan bacano, no, nada. Así que los elogios que uno mismo caramelitos al ego, todo está bien. Bienvenido de mi parte, por supuesto.
Gracias, pues yo creo que nada, lo dicho y nada, muy cercano al mundo de la cultura en la ciudad, entusiasmado con proyectos que tengan ese tipo de incidencia y muy contento, como decía, de ser parte del equipo de los eventos del libro, que siento es uno de esos proyectos con una resonancia súper poderosa.
Bueno, algo que me decías ahora y le contabas a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, que me parece además súper importante, es el tema del gran equipo. Hablaste del gran equipo y yo quiero que empecemos a hablar de un poquito del trabajo en equipo. Todos estos eventos que tienen, que van en pro de ayudar a que esta cultura engrandezca su conocimiento a través del libro, de todas estas actividades que se hacen en la ciudad de Medellín, ¿cómo es trabajar en equipo en estos eventos? Porque una cosa, sí, todos tenemos una planeación, sabemos que se van a hacer en tal fecha, pero llega el momento de ese estrés y empecemos por ahí. ¿Cómo es el trabajo en equipo? ¿Cómo aporta la comunicación a que ese trabajo en equipo realmente sea efectivo?
Trabajar en equipo no es sencillo, ¿cierto? Incluso cuando estábamos haciendo la previa de esta conversación, pensaba, me diste como chance de pensar mucho en eso, porque finalmente trabajar en equipo es trabajar con seres humanos que tienen motivaciones distintas, preocupaciones distintas, situaciones personales de todo tipo, buenas, malas, difíciles, etc. Y un poco el trabajo en equipo se convierte en ser capaz de convivir, interactuar con todas esas pulsiones individuales que de una u otra forma empiezan a darle fuego a cualquier proyecto que uno esté madurando. Entonces yo creo que cuando uno dice trabajar en equipo es no solo entender cómo uno articula todas las capacidades profesionales que tienen las personas, también es cómo articula uno toda esa vida un poco íntima y esas búsquedas personales en función de los proyectos, como que ahí un poco está el desafío. Y en particular con los eventos del libro, yo siento que los eventos del libro son como una especie de montaña rusa, como porque son muy puntuales dentro del año, pero todo el tiempo estamos pensando en ellos, haciendo la planeación, pero cuando llega el momento del evento, cuando estamos en la previa del evento, hay mucha tensión, que todo salga bien, que no se nos caiga un aliado, que el equipo esté ordenado, que es como lidiar con las dificultades, todo se empieza a volver un poco más dramático. Pero al final, yo creo que si hay una buena planeación y una buena comunicación, como tú llamas, entre todos, las cosas se pueden ir solucionando.
Perdón por interrumpir tu episodio, pero voy a hacerte una invitación. Suscríbete a mi canal de YouTube y yo me comprometo a traer las mejores herramientas para que te comuniques de la mejor manera y también a invitados que te puedan guiar en este proceso de empoderar tus habilidades de comunicación. No siendo más, te invito a que continúes con el episodio.
Eso que dices es muy cierto, es una montaña rusa, esas emociones que vienen de uno, además que no todos los días es lo mismo, porque si bien estamos hablando de que son situaciones, preocupaciones diferentes, pero todos los días es una montaña rusa para cada persona, no solamente con el evento puntual que tengamos o con la situación que puede estar sucediendo en sus casas, en sus oficinas y demás, porque aquí tratamos de enfocarlo mucho en tema laboral, pero yo les digo, finalmente estos consejos le sirven para todo. Yo quisiera quedarme en un aspecto y es el tema de las emociones. ¿Cómo hacer que realmente nuestra comunicación sea asertiva, lidiando con todos esos humores, con todas esas situaciones, finalmente con personas? Porque como tú dices, somos humanos, pero ¿cómo lograr ser un buen líder con todo ese mundo de situaciones que va pasando poco a poco hasta llegar a ese día puntual del clímax, que es el evento?
Yo siento que es muy difícil, que es una pregunta difícil de responder. Además, también creo que no hay un método preciso para uno lidiar con eso. Sería muy irresponsable decir que seguro hay cantidad de videos en YouTube sobre eso, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, para trabajar en equipo, para liderar un equipo. Yo creo que hay que también tener muy buena intuición y aprender a leer a las personas. Yo solamente pondría una cosa como básica, y es que el equipo que te está rodeando, que está rodeando el proyecto, comparta un porqué. O sea, que comparta una razón para hacer lo que están haciendo. Que ese porqué va más allá, en el caso de proyectos como los eventos del libro, de tener una remuneración, un salario, un contrato. O sea, estamos haciendo esto por una razón y esa razón nos supera. Porque queremos promover la lectura, porque queremos que los niños y las niñas se conecten con autores y con universos mágicos, porque queremos inspirar, producir felicidad. Si uno comparte el porqué, es más fácil que haya sintonía en el equipo y que las cosas salgan bien. Si no hay un porqué compartido, se vuelve muy difícil y además se vuelve insostenible. Y al final también un poco devela cuál es la situación de la persona que hace parte del equipo de trabajo y termina por excluirlo o excluirla del mismo proyecto. Pero, repito, o sea, yo creo como profundamente en que es importante compartir una razón, un porqué profundo para uno poder como ir caminando hacia cosas que son muy gratificantes, pero que generan mucha tensión y mucho estrés por momentos.
Yo soy partidaria también de lo que dices y creo que cuando uno está en un tema de liderazgo y sobre todo de trabajo en equipo más que de liderazgo, creo que muchas veces olvidan eso ciertos líderes. Y lo digo porque ya entraremos en ese tipo de liderazgo, que hay muchas clases de liderazgo, cada quien decide cómo liderar. Pero siento que a veces la visión que debemos explicarle al equipo, pues se nos puede llegar a pasar si no tenemos esa intuición de decirle, venga, yo voy a compartir con ustedes esto que quiero, esto que a mí me gusta, compartamos entre todos cuál es el por qué estamos aquí reunidos, qué nos hace trabajar en equipo, esa conexión, y pues finalmente vamos a lograr ese propósito. Entonces me parece muy bonito retomar eso que acabas de decir, pero voy a decir algo que vamos a empezar a ir desarrollando, y es el tema de los tipos de liderazgo.
Yo he tenido muchos jefes y con el jefe no quiero decir que voy a excluir al líder, porque hoy en día es que si eres jefe no eres líder, pero conozco muchos jefes que son más líderes que los líderes mismos, como se denominan, ¿no? Entonces digamos que la palabra al final da igual, el jefe, el líder, bueno, en fin, no hay como que catalogarlo puntualmente, pero sí he tenido trabajos en donde he tenido un estilo de liderazgo como muy de potestad. No, o sea, yo soy el que mando porque yo claro. soy el líder, entonces yo soy tu jefe y finalmente me haces caso. ¿Por qué? Porque yo soy tu jefe, no porque realmente se haya ganado como ese respeto que yo creo que finalmente, si bien hay una subordinación y debe existir en cierto orden jerárquico, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, para lidiar, o si conoces de este tipo de liderazgo, qué opinas de esto, como de la potestad o de esa, porque no es autoridad, yo pienso que la autoridad uno se la gana, la potestad es más de, yo soy tu jefe porque así lo dice mi título, el contrato, yo soy tu jefe.
Ah, difícil, ¿cierto?
¿No? Si te contara.
A mí también me ha tocado estar, digamos, bajo la sombrilla de muchas formas de liderazgo, y yo creo que aquellas que se entienden a sí mismo como jefes en función de un organigrama o un rol dentro de una organización, y porque digamos de formas a veces fortuitas terminan siendo las cosas de esa manera, yo creo que ese es un punto de partida, pero no es lo más importante. Básicamente te secundo en lo que dices. Se vuelve muy terrible cuando el jefe es jefe solamente porque así lo dice su contrato. Es como, no. Y yo creo que ahí está bueno, también lo hablábamos, y es perfilar unas formas de liderazgo que ganen autoridad es por su capacidad para inspirar, para dar unas líneas claras, para acompañar a su equipo, para motivar, para sembrar ese porqué en el corazón del equipo de trabajo. Yo creo que ahí es cuando un líder realmente se vuelve líder, y me parece que los jefes que son solo jefes porque así bien lo dice su contrato o así lo dice el organigrama, por lo general no...
Ya
no,
están pasados de moda.
No sé si están tan pasados de moda, pero generalmente no producen como climas organizacionales que sean muy sanos, o por lo menos muchas personas pueden estar insatisfechas. Puede que también hay cosas que pasan, y esto hay que decirlo, y es que muchas personas se adaptan a ese estilo de liderazgo y está muy bien, pero yo creo que si uno se lo plantea como que si mi propósito debía ser líder de proyectos y líder de equipos de trabajo, creo que tengo que trascender mi contrato laboral y mi rol dentro de una organización para entender que mi misión es sobre todo una misión inspiradora, conectora, movilizadora.
Eso me parece muy interesante, y quisiera, si nos lo puedes ampliar en tu opinión y con las experiencias que has vivido, porque me parece muy interesante entender cómo puede ser un líder inspirador y cómo puede a través de la comunicación serlo, ¿no? Finalmente creo que la comunicación es un arma, digamos que indispensable para cualquier líder. ¿Cómo puedo inspirar, además de lo que ya nos comentabas de, bueno, de tener claro ese propósito, de comunicarlo y que todas las personas se conecten con ese por qué tan importante? ¿Cómo podría ser un líder inspirador o ese tipo de liderazgo inspirador para ti? ¿Qué significa?
Pues, estás en un podcast lleno de preguntas difíciles.
No, es el debate,
No, no, está bien. Yo creo que es el tipo de líderes. Yo no puedo, tampoco quiero decir con esto, y quiero ponerlo sobre esta mesa, y es... Yo siento que en mi caso personal soy un líder, ya lo reconozco, me reconozco como líder, porque he tenido la oportunidad de acompañar equipos de trabajo, un líder en formación. Y creo que, ya digamos, diciéndolo de forma muy autobiográfica, en algunos momentos sé que he logrado inspirar cosas y en otros momentos no. Y yo creo que eso es también legítimo reconocerlo. No siempre uno tiene la misma resonancia dentro de los equipos que uno acompaña, y de puesto, digamos, desde la lupa del líder, no está mal, pero hay que entender qué es lo que pasa, porque uno a veces sí puede conectar más, porque a veces uno sí puede conectar mejor con ciertas personas y con otras no. Yo quería hacer como esa confesión, me parecía...
No, y está muy bien, muy interesante también reconocer, porque Eso es de las cosas más difíciles que yo he podido ver. O sea, a los líderes se les dificulta mucho decir, me equivoqué, ese no era el camino, lo hice mal, pero eso me ayudó a aprender. Son muy pocos. O sea, los que realmente se consideran líderes creo que lo hacen, pero los que están como no sé, enraizados en esta postura de realmente yo soy el líder, pase lo que pase y no me equivoco y no escucho y no hago un montón de cosas para que realmente podamos lograr ese trabajo en equipo, ahí es cuando
claro,
se dificulta.
Sobre todo esto de el líder que piensa que es infalible, es muy peligroso eso. Entonces, por eso también digo, es, a veces a mí me ha funcionado bien y siento que por momentos con los equipos que he tenido, hay una, uno dice, esto está yendo en la dirección correcta y hay como una sintonía súper bella. Todos vamos como hacia el objetivo. Bien, hay otros momentos en los que no. Y que como que el barquito está dando vueltas, como que se pierde, uno no logra conectar. Puede que uno mismo no esté convencido de lo que está buscando y que por eso cueste transmitir ese, como esa intención al equipo de trabajo. Puede ser. Otras veces, también esto hay que reconocerlo y saber leerlo dentro del equipo de trabajo, es que puede que al equipo no le importe. Y no necesariamente está mal, es como, ¿por qué no le importa? Eso también puede ser una forma de interpelar la misma intención que uno tiene, por lo mismo, porque uno a veces puede ser o creerse infalible o el verse demasiado terco y creer que una idea ya es la idea y que esa
que no hay más.
Exacto, y que hay que apuntarle a eso y que tiene que ser eso. Es bueno ser tercos por momentos, pero también es bueno ser autocríticos, como cuestionarse a uno mismo y cuestionar las ideas que uno pone en la mesa de trabajo, porque no necesariamente todas las ideas son buenas. Hay ideas que a la primera dicen, wow, esto es extraordinario, con esto la rompemos, pero 2 minutos después es una pésima idea. Entonces es como estar escuchando todo el tiempo a los que lo rodean a uno y uno también estar cuestionándose las ideas que uno plantea. Ahora, ¿cómo inspirar? Yo no tengo fórmulas claras, decía. Lo importante es instalar un porqué. Yo creo que mucho de la inspiración que uno puede imprimirle al equipo tiene que ver con el ejemplo. Es como uno no puede estar diciendo, hey, bueno, vamos a meterle energía a esto si uno mismo no le mete energía a las cosas. Creo que ese ejemplo es importante. Y mantener comunicación abierta. Vos que sos comunicadora y además presentabas esto de cómo hacemos que la comunicación nos funcione en todo esto. Comunicación todo el tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué renuncias tenemos que hacer? Y en función de todo eso, creo que se va como amasando esa fuerza colectiva para sacar las ideas adelante.
Yo creo que algo de lo que me queda de esta respuesta, que además me motiva mucho, hoy hablaba de algo del tema esperanzador del liderazgo, porque a veces creemos, y creo que eso se ve reflejado mucho en la sociedad, que el líder también es visto como ese ser desagradable. Son muy pocas las personas que a veces uno se encuentra en su día a día que deciden, no, mi líder es genial, he aprendido mucho de él, porque hay muchas experiencias sobre la mesa y aquí nos podríamos quedar horas, créeme que sí. Pero lo importante aquí es algo que dijiste de esa comunicación abierta. Una de las cosas que yo siempre he hablado dentro del podcast es que creo que en muchas ocasiones a los líderes se les dificulta abrirse un poco a esa retroalimentación también hacia ellos, o sea, que su equipo les dé retroalimentación, y creo que es vital, o sea, justo no solo por la idea o el planteamiento de cómo va a ser la ejecución de un proyecto, de cómo voy a lograr X o Y objetivo dentro de mi trabajo, sino finalmente, oye, ¿estoy siendo buen líder? O sea, yo creo que eso también es importante. En tu rol como líder, ¿has tenido esos espacios de retroalimentación o de feedback que te hayan hecho como pensar, como repensar esos planteamientos que has venido haciendo?
Sí, claro, y no son momentos fáciles. O sea, cuando uno pide retroalimentación, tiene que estar abierto amorosamente y de forma tranquila a que la retroalimentación sea, desde el punto de vista de uno, una retroalimentación negativa, y que digan, que me lo han dicho, Juanda, vos vas muy rápido, Juanda, vos a veces, sí, es como que vas a un ritmo que a veces cuesta seguirte, y eso está muy bien que se lo digan a uno, porque a partir de ahí uno puede recalibrar cositas y empezar a hacer ajustes, o también empezar a entender las formas de cada uno de los compañeros de los equipos. Es que con este puedo ir más rápido porque responde de ciertas formas, con esta persona un poco distinto. O sea, uno no puede esperar, que eso sería un error también enorme, y sería un liderazgo muy negativo, es esperar que el equipo de trabajo con el que uno se siente sean, que sean todos clones de uno mismo. Eso, tener en el equipo de trabajo espejos para uno mirarse, para que lo aplaudan a uno, para que todo el tiempo estén afirmando lo que uno hace, es muy, muy peligroso. Porque uno no va a tener nadie que te diga, yo no estoy de acuerdo, no me gusta. Porque incluso esas negativas sirven para poner en tensión las ideas y ver si realmente son buenas ideas o no. Entonces eso, de un lado, sí, me han hecho retroalimentación y sí, muchas veces he escuchado cosas dolorosas, pero me sirve para aprender.
Aquí no, reviviendo la herida, mentira.
Cosas como esas. Wanda, a veces puedes ir muy rápido. Wanda, esto no nos quedó claro. Me han dicho cosas que a mí me duelen porque es algo que me preocupa. Es como, aquí nos sentimos muy solos o nos dejaste acá como muy a, sí, como muy a merced de una circunstancia donde creíamos que nos podías acompañar mejor. Y cuando a uno le dicen todas esas cosas, pues es información para uno aprender y estar más atento. De nuevo, sin pretender buscar una perfección que es imposible. O sea, nos volveremos a equivocar, volveremos a fallar. Hay que también tener la humildad para reconocerlo. Y creo que un gran reto del liderazgo, que me lo he planteado en algunos momentos de mi vida, es lo retador que es estar con una persona con la que uno no tenga demasiada empatía, pero que profesionalmente es muy buena.
Bueno, cuéntame eso, abórdame un poquito más.
No, porque no necesariamente con el equipo de trabajo, no necesariamente es una comunidad de
amigos.
Entonces no es necesariamente una comunidad de amigos, y a veces uno está con personas con las que no hay tanta química, normal, pero profesionalmente son bastante potentes. Y eso es, te hace poner tu mirada en, hace que tu mirada sea más, tiene que ser muy objetiva frente a las cosas que esa persona con la que no tienes tanta química te está diciendo, porque muchas veces van a ser cosas que no te gustan.
No,
con
totalmente.
Las que estás en desacuerdo, y es como, y eso se amplifica porque además no tengo mucha química o tengo la madurez para verlo todo de manera objetiva. Pero sí creo que es muy importante tener en los equipos de trabajo personas que uno sepa que son capaces de decir, no estoy de acuerdo, no me parece, porque no lo pensamos mejor, porque todo eso ayuda a que el ambiente sea un ambiente sano. O sea, uno necesita voces en contras para, como siempre lo pienso, es, hay que poner en tensión las ideas. Y uno pone en tensión las ideas cuando hay alguien que sale y dice, yo no estoy tan de acuerdo.
Total, y creo que esa valentía es supremamente importante. Y algo que me gustaría preguntarte, y creo que eso va a entrar en tensión, ya que tú eres líder, has trabajado con diferentes personas, intuitivamente sabrás también cuáles personas tienen como esa, no sé, como esa destreza para ser líderes también, porque uno también va identificando con el tiempo. Yo te pregunto, ¿todas las personas podemos llegar a ser líderes? En tu opinión.
No creo, y no creo que tenga que ser una preocupación de todo el mundo. Pero no creo que todo el mundo tenga que ser líder, ni que tenga que ocuparnos de todos. No, yo creo que además eso es como una, es como una valla publicitaria. Todo el mundo dice, ah, todos pueden ser líderes, ta, ta, ta. Pero no, o sea, hay personas que escogen estar dentro de equipos de trabajo y responder a unas órdenes y seguir unas tareas, y está muy bien y es legítimo. Y creo que ese tipo de posturas frente a los trabajos, específicamente los trabajos, es válido, y se necesitan personas que amorosamente puedan recibir una línea, vamos a trabajar por esto, y como salir a por ello, salir a ejecutarlo. Está muy bien. Yo creo que a veces esta cosa de todo el mundo tiene que ser líder nos pone a todos en como una especie de frenetismo y como un deseo de superación, que yo creo que a veces se vuelve hasta contraproducente, como que pone demasiada responsabilidad en el individuo, y a veces el individuo no sabe qué hacer con esa responsabilidad y estalla. ¿cierto?
Sí, es como, totalmente.
No, es que yo tengo que ser líder, pero ¿quién? ¿Por qué? Si puedes hacer parte de un equipo, puedes seguir una directa. Ahora, si uno finalmente en el corazón siente que lo suyo es ir por un proyecto, emprender, montarse en una cosa, liderar un equipo de seres humanos, muy bien también, ¿cierto? No, pero no, a veces esas generalidades o generalizaciones de todos pueden ser líderes me parecen súper peligrosas, porque como dejan por fuera a los distintos, a la gente diferente que dice, no, yo eso no lo quiero hacer.
No es mi ambición, no.
Y además no me lo estoy inventando, porque he tenido conversaciones con amigos y amigas sobre eso, que me lo dicen de forma explícita. No me interesa, yo quiero estar en mi trabajo, cumplir con mis cosas, llegar a mi casa, estar tranquilo, irme a estudiar, a nadar, lo que sea.
Y eso es maravilloso. Yo creo que eso que dices tú hoy por hoy es como lo que se escucha todo el tiempo, es que tú eres el líder de tu propia vida. Ajá. Entonces vamos a liderar de esta manera, porque es que tú tienes que ser líder. Es como una presión, como que ya tengo que serlo. O sea, como que, y si no lo eres, la gente empieza a frustrarse porque dice, pues no, yo no, pues yo estoy en mi trabajo tranquilo, quiero salir del trabajo a nadar y no a preocuparme por cosas que sé que los líderes estarán preocupados. Entonces eso me parece maravilloso que lo digas desde tu postura, y yo pues también concuerdo con eso, y me parece también muy interesante porque muchas personas que nos escuchan, a veces llegan personas a mis mentorías como, no, es que yo tengo que ser líder, entonces como que tengo que avanzar y tengo que, y se ponen una carga y una cruz, básicamente, como que cargan con eso, que al final pues no los deja ser, y si yo quiero finalmente eso, de ser una persona más, un mortal más, está bien y está perfecto.
Ajá, y pues también lo hace pensar uno, Diana, y es, ¿qué es esto del liderazgo? ¿Cierto? Porque entonces uno ahorita ve lo que yo digo, es como la valla publicitaria, todos pueden ser, todos tienen que ser líderes de su propia vida, toda la historia. Pero es que no era antes así. No sé, tus papás, tus abuelos, los míos, eran líderes de su propia vida y tenían unos objetivos, tenían que sacar adelante a su familia, cumplían con su trabajo, iban consiguiendo sus cosas, se hacían cargo. Pero no estaban cabalgando sobre ese discurso tan de, si todos, como tú lo dijiste muy bien. Yo creo que como que a veces hoy se mete más presión utilizando y abusando de esa palabra, cuando en realidad todos un poco lo hacen y desde su propia perspectiva y con su propia óptica. Y está bien.
Está bien, ya lo escucharon, ya lo están viendo, está bien, no se presionen, vivamos la vida que solo es una. Al final, eso es muy interesante, y digamos que la comunicación, lo que ustedes se dicen también es importante. O sea, no se presionen diciendo, es que yo tengo que ser líder. No, usted no tiene que, usted tiene que disfrutar ese liderazgo, y si la vida le pone oportunidades, pues qué rico que las podamos aprovechar. Pero llega el momento de una sección que es nueva y que yo quiero que me respondas algunas preguntas. Voy a sacar acá, como dicen ustedes acá en Medellín, el pastel. Pero para mí seguirá siendo chancuco. Yo lo conozco como chancuco, pero igual.
Chancuco.
Sí, son palabras mías. Pues yo soy de Popayán, entonces pues tengo otras palabras, pero no importa. Nos entendemos, ¿cierto que sí?
Sí. Si no me das el contexto, yo no sabría qué es.
No, bueno, por eso es importante pues hacer ese tema. Pero entonces, básicamente, te voy a preguntar cosas. Esta sección se llama preguntas rápidas, respuestas cortas. Tienes dos opciones. Me puedes decir el por qué eliges una opción, y es tu elección también. Si no quieres decirme por qué, no, excepto la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Con qué animal te identificas?
Yo con los perritos.
¿Pero por qué?
Porque, bueno, no sé, siempre he sido como un hombre de perritos. Bueno, ahora en este momento de mi vida, gatas, pero la energía de los perritos me gusta mucho, como su alegría, como su ánimo de juego. Ah, me encanta la energía de los perritos.
¿Cuál es el mejor libro que te has leído?
Ay, qué pregunta tan difícil. Yo le tengo mucho cariño a Dostoyevsky, a Crimen y Castigo, porque en ese momento ese fue como un libro y a mí me hizo cambiar un poco la perspectiva hacia dónde quería intencionar mi vida. Yo estaba volcándome más a matemática y cosas así, y esa lectura me hizo pensar mucho en estudiar filosofía.
¿Libro físico o digital?
Físico.
¿Podcast o lectura?
Lectura.
¿Hablar o escuchar?
Escuchar.
¿Lenguaje verbal o no verbal?
Verbal.
¿Lo que dices o cómo lo dices?
¿Cómo lo dices?
¿Asertivo o pasivo?
Asertivo.
¿Feedback en público o en privado?
En privado.
¿Preparación o improvisación?
De preparación.
¿Hablar o escuchar primero?
Escuchar.
¿Confianza o autoridad?
Confianza.
¿Empatía o persuasión?
Empatía.
¿Corto y claro o largo y detallado?
Largo y detallado.
¿Resolución de conflicto o inspiración del equipo?
Resolución.
Bueno, pues muchas gracias por hacer parte de esta sección, pero antes de terminar este episodio, me encantaría que nos dieras recomendaciones. Algunas recomendaciones que va a ser algo así como lo que tú decías, 5 pasos. Me dio risa porque esa era una pregunta y yo dije, no, pero pues se arruinó la sorpresa. No, mentira. No es así. Lo que pasa es que sí me gustaría que nos dieras algunos consejos o tips comunicativos para que tú nos dijeras, bueno, esto me ha servido mucho a nivel de comunicación con mi equipo de trabajo para liderarlos de una mejor manera.
Uh-huh. Pues esto va a ser muy desestructurado y probablemente me voy a arrepentir de esto después. Pero yo creo que importante para tener una buena comunicación con el equipo es, ya lo decía ahorita, lo vuelvo a decir, es compartir una razón. O sea, cuando hay un porqué claro, es más fácil que la comunicación fluya mejor. Si no hay un porqué, normalmente eso va a hacer que la comunicación parece una cosa como que no tiene nada que ver, pero si no hay un porqué compartido, lo único que hace es romperse en los canales, no hay atención puesta, no hay disposición. Creo que otra cosa muy importante para construir esa comunicación con el equipo es estar dispuesto a escuchar al equipo y escucharlo en todos los momentos. O sea, es como que yo creo que una de las grandes tareas de una persona que asuma tareas de liderazgo es escuchar. Es como escuchar, escuchar, escuchar. Lo bueno para celebrarlo, lo malo para acompañarlo, los problemas para acompañarlo. Y es escuchar no desprovisto de como de una posición activa. O sea, una escucha es para hacer, o sea, es para hacer con el otro. Es como listo, ¿qué viene? ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo puedo ayudar? Es como que realmente sea una escucha que busque luego activar cosas en uno, ¿cierto? Creo que esa es la otra. Y una tercera que me parece importante y es repetir muchas veces las cosas que uno está pensando. A veces no hay que dar por sentado que con una sola vez ya la idea se comprende. Es necesario volver sobre esa idea, volver sobre esa idea, para que la gente también la pueda interiorizar y como comprender toda la dimensión. Y una ñapa y una cuarta, y es, a veces uno puede comunicar las cosas de una forma, pero luego darse cuenta que se podían decir de otra manera. Que es lo mismo que decíamos ahorita, es como la idea puede ser una, pero luego van a darse cuenta que no. Es como rectificarse y decir, esto puede ser de otra manera, esto lo puedo hacer de otra forma, esta idea no es, o sea, rectificarse y entenderse como una persona que se puede equivocar, ayuda mucho en la comunicación, porque normalmente cuando el líder se vuelve infalible o cuando el líder cree que no puede equivocarse, la comunicación nunca va a fluir, porque el que está acompañando, el que hace parte del equipo de trabajo, siempre siente que no hay nada que le pueda decir al otro porque el otro nunca se equivoca o nunca reconoce sus errores o el otro siempre tiene la razón. Entonces es como decir, hey, venga, aquí fallé. Eso también hace que se abra un canal de comunicación y es bastante importante. Esos 4, así rápido, pues se me van a ocurrir otras y de verdad de estas seguro me voy a arrepentir.
No, ya saben que ustedes le pueden escribir para que les solucione, no mentiras, aquí les vamos a dejar el número de Juan David, no mentiras. Lo importante es todo lo que aprendimos, que yo creo que nos llevamos herramientas demasiado valiosas para nuestro día a día, en nuestros trabajos, como coequiperos también escuchen esta versión del líder, este lado oculto del líder, en donde nos damos a la tarea de entender también cómo se ve el liderazgo desde ese rango y no solamente como, ay, es que tengo un líder así, tengo un líder de esta manera y nos
quejamos, sino también ser activos en escuchar estas recomendaciones de un líder que finalmente pues ha tenido la experiencia y que a través de esa experiencia hoy nos viene a enriquecer con esos saberes y esas historias que finalmente nos ayudan para nuestro día a día y nuestro quehacer. Así que muchísimas gracias, Juan David, por aceptar esta invitación nuevamente, y ustedes y yo por lo pronto tenemos una cita en un próximo episodio.